Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta. Arrancamos este programa como siempre con la energía a tope gracias a esta canción y gracias también a la posibilidad de reencontrarles para un nuevo episodio que tenemos para ustedes esta tarde. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por unirse a nosotros una vez más en estos destellos ultravioletas que les traemos para todos ustedes. Y pues es un placer compartir los micrófonos contigo, Anabel, y que nos presten sus oídos para esta emisión más. Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo, y pues el día de hoy traemos un tema que a lo mejor a algunos les resonará de sus clases de biología que hayan tenido en la primaria, pero estoy seguro que las similitudes terminarán muy pronto, porque el día de hoy estamos dispuestos a aprender muchísimo más de una mujer que pues tiene una trayectoria impresionante y que, no conforme con eso, fue pionera en una investigación que cambió la manera en que entendemos muchos de los procesos celulares que hoy damos por hecho.
Y que además ha sido muy revolucionario, Ricardo, porque hace 10, 20 años hablar de estos temas era como algo que estaba mucho en el terreno de ojalá no suceda, y ahora lo estamos viendo aplicado y con miras a ir creciendo a lo largo de la trayectoria científica de quienes se han encargado de desarrollarlo. Entonces, sí, es muy sorprendente ver que ya estamos en el futuro y los invitamos a que se queden a esta emisión. También les recordamos que tenemos redes oficiales para que se comuniquen con nosotros. También pueden escribirnos a @ultravioletafm, donde además podrán ver los otros programas que hemos hecho y algunos contenidos de valor que pensamos que podemos agregar a este episodio que probablemente están escuchando en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara o que tal vez están oyendo a través del podcast, que es un formato, pues en general, más escuchado o más preferido por muchos de nosotros. Y pues si quieren ver qué otros episodios hemos tenido, ya saben que pueden buscarnos como Ultravioleta Podcast en su buscador de preferencia, que según yo es el camino más fácil de llegar ahí.
Así es, aunque hay un camino más sinuoso y que además pueden explorar toda la oferta radiofónica que tiene Radio Universidad de Guadalajara, ya que estén ahí, que es www.radio.udg.mx, en la sección de programas, en la U de Ultravioleta. Ahí estará también toda la lista de programas que tenemos para usted, además del resto de la barra de la Radio Universidad de Guadalajara, que pues es un lugar lleno de pues propuestas muy buenas para que puedan pues escuchar también en sus ratos libres. Además, queremos recordarles que pues este es nuestro programa número 72 y también que pues nos hables un poco de lo que escuchamos al principio, Anabel.
Pues fíjate que esta canción llega hasta nuestros oídos directo de Los Ángeles. Ellos se llaman Saint Motel y han sido clasificados como Dream Pop, que a mi juicio es algo así como música que a todos nos puede gustar. Así lo llamaría yo, aunque bueno, esa es solo mi apreciación. Y esta canción es del 2016, pero su último disco salió apenas el año pasado. Además, comprobé que hace unos días estuvieron acá en Monterrey en un festival reciente que nos perdimos de nueva cuenta, y esto me hace preguntar por qué los grupos no vienen todos a Guadalajara. Yo sé que qué envidiosa y qué egoísta, que quiero que todos vengan para acá, pero creo que un gran propósito para el próximo año va a ser escuchar más grupos nuevos, tener más conciertos para coleccionar en la historia y demás. Y bueno, definitivamente me gustaría verlos a ellos en vivo. Ya escuché todo su disco del 2021 y quiero decirte que me gustó mucho y lo recomiendo para quienes no conocen el trabajo de Saint Motel. Y esta canción que escuchamos se llama Move, y es que el día de hoy vamos a hablar de movimiento. Y el movimiento nos lo podemos imaginar a gran escala o a la escala que reconocemos en nuestro día a día, pero nuestra invitada del día de hoy va todavía más a profundidad para tratar de estudiar el movimiento de los elementos más pequeños, quizás los componentes más esenciales que existen dentro de nosotros o uno de esos componentes, y me refiero a cómo se mueven las células. Y para eso vamos a poder platicar hoy con la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, que nos contaba que se sintió atraída hacia el mundo de las células desde la educación secundaria, quizás, entre muchos otros temas que le parecían atractivos de la biología. Y a partir de eso siguió estudiando al punto en que pues quería saber más sobre la división de las células y fue yendo más a profundidad hasta que se convirtió en una pionera científica en nuestro país en estudiar los citoesqueletos, que eso pues es como difícil de explicar, pero diría que podríamos entenderlo como las piezas que sostienen a una célula. Y así como el esqueleto de los humanos, pues bueno, este esqueleto de la célula pues sirve para darle estructura, forma, para que no se desorganicen todos los diferentes elementos que hay al interior de la célula, y que también le permite la comunicación del interior hacia el exterior. Y eso pues ahora podemos saberlo gracias a quienes se dedicaron a estudiar estos pequeñísimos niveles de la vida en general, entre otras cosas.
Y es que la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio es doctora en ciencias por la Universidad de Berkeley en California y actualmente se desempeña como investigadora emérita en el CINVESTAF. ¿Y a qué vamos con toda esta pues estos bombos y platillos que estamos dándole a la doctora Isaura Mesa? Pues es que ella nada más y nada menos, fue pionera de la investigación de los microtúbulos en nuestro país. ¿Y qué es esto?, se preguntarán. Es un componente de las células que permite que se lleve a cabo uno de los procesos más fundamentales para la vida, que es la mitosis. La mitosis, para quienes no recuerden sus lecciones de biología de la secundaria y de la preparatoria, es el proceso en el que una célula se replica a sí misma. Es decir, que tenemos una sola célula y poco a poco se va dividiendo en dos, duplicando su material genético para luego tener dos copias exactamente iguales de esta misma célula. Este proceso es tan fundamental que sin él no existiría la vida, porque si recordamos, también al momento de la fecundación del óvulo, se necesita un espermatozoide, y así una célula empieza a dividirse hasta que tenemos a un feto, que más tarde se convertirá en un bebé y que más tarde se puede convertir, si así lo dicta el destino, en un radioescucha de ultravioleta.
Eso suena muy bien, la verdad. Y también estos microtúbulos, si yo tuviera que explicarlo de manera sencilla, diría que, bueno, tenemos este citoesqueleto que es como la estructura fundamental de una casa, y si tuviera que explicarles cómo se ve lo que estudié, diría que los microtúbulos son como una especie de viga de la célula que la va atravesando y le ayuda a darle estructura. Esta estructura está formada por proteínas, y esto lo sabemos gracias al estudio de la doctora Isaura Mesa, que además se volvió un referente obligado en temas de biología molecular. Que uno dice, bueno, ¿y qué es la biología molecular? Pues la biología molecular se ha dedicado a estudiar estos pequeños aspectos como los virus, las proteínas, los genes, entre muchas otras cosas. Ahora estamos hablando de los temas de la salud, pero también hay mucho más que se puede descubrir. Y la doctora Isaura nos va a platicar el día de hoy cómo fue que ella descubrió que estos microtúbulos, o las vigas, dicho de una manera sencilla, pues están formadas por dos proteínas y no por una, como creíamos antes de que ella nos planteara su investigación y la diera a conocer. Y eso pues ha servido de referente para muchos científicos que la han citado y han hablado de su mismo trabajo para fundamentar lo próximo que ha venido.
Y es que ella es coautora de un libro llamado Máquinas Vivientes, que explica todo el movimiento de las células en un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Y ahí, pues con diagramas, texto y demás explicaciones, la doctora Isaura pues es capaz de dilucidar muchas de las dudas que tenían sus compañeros, sus colegas, y pues eso le ha valido una gran cantidad de citas en su larga y prolífica carrera científica. Así que pues no demos más vueltas a este asunto y vayamos directamente a escuchar la entrevista que tenemos con la doctora Isaura Mesa, no sin antes ir a un brevísimo corte de estación, porque ya es algo que nos gusta hacer, pues para darle un poquito más de espacio y que lleguemos con las pilas recargadas, los oídos muy atentos a escuchar la entrevista.
Vamos al corte y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar aquí en Ultravioleta Radio. El día que van a poder escuchar a la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, que les platicábamos en el bloque pasado, que es doctora en ciencias por la Universidad de Berkeley, investigadora y profesora emérita del CIMVESTAB, que además ha sido una pionera de la investigación científica aquí en México y que nos va a platicar sobre sus estudios respecto al citoesqueleto, es decir, la estructura de las células y cómo influye en el movimiento. Que cuando pensamos en el movimiento de las células, quizá una manera sencilla de imaginarlo es lo que tiene que ver con el esperma, que estábamos platicando también en el bloque pasado, y que esos microtúbulos de los que vamos a estar platicando, pues se extienden y permiten que el flagelo o la cola del esperma tenga ese movimiento necesario para que haga su trabajo. Y la doctora fue una pionera porque su equipo de trabajo fue el primero en describir cómo está organizada la estructura que permite el movimiento de esa cola del esperma. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo logró? Y ya la van a poder escuchar cómo realizó este trabajo analizando a los erizos de mar y sus secretos de alcoba, que le permitió pues entender cómo es que se iba dando el movimiento de las células y que si hubiera una falla en alguna de las proteínas, porque recordarás, Ricardo, que estas proteínas permiten cierta instrucción, pero si hubiera una falla, pues puede ser que el esperma no vaya con el ritmo adecuado o que en vez de ir en línea recta, por ejemplo, empiece a dar vueltas en círculos, y eso es una falla que en los humanos o en los mamíferos en general, pues podría ocasionar que haya un problema de esterilidad, ¿no? Y todo eso tiene que ver desde la estructura, desde lo más profundo de la célula, y lo sabemos gracias al trabajo que nos va a platicar la doctora Isaura el día de hoy.
Y porque con esta recursividad que caracteriza a los científicos, pues ella fue a lo que tenía más a la mano, que era el mar. Allá en San Francisco, la Universidad de Berkeley, pues está muy cerca del mar, y fue así como decidieron estudiar a los erizos y sus espermatozoides, que pues buscan a los huevecillos que las erizo hembra depositan para su fecundación. Entonces, ya no demos más vueltas a esta entrevista, vayamos directamente a escuchar a la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio y regresamos a este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta.
Desde que estudiaba biología me parecía algo fabuloso la división de las células, ¿no? Porque pues todos en la secundaria les hablan de la mitosis, y que la mitosis se forma una estructura especial para que las células se puedan dividir, y entonces tenemos dos células exactamente con la más o menos misma información, porque se dividen nada más en dos, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención, y cuando llegué a Berkeley yo había buscado con qué profesor me gustaría trabajar en Berkeley en mi tesis de doctorado. Y una de las personas que estaba ahí era el doctor Daniel Mejía, que trabajó precisamente con el aparato mitótico, que es la estructura que se utiliza para dividir a las células, y él había determinado que el aparato mitótico era en realidad una estructura y no una condensación dentro de las células, que en esos tiempos se veían solamente por microscopio, ¿verdad? Y aparecía esa estructura, si uno se asomaba al microscopio la veía, y se pensaban los científicos que era nada más una condensación, alguna cosa que sucedía en el citoplasma. Y el doctor Mejía lo que probó es que era una estructura real, y que esa estructura real estaba formada por proteínas, pero además que esa estructura tenía esta cualidad de desaparecer, digamos, y volver a aparecer cuando era necesario que hubiese una nueva división. Entonces, eso la célula lo sabía que tenía que formar ese aparato cuando se iba a dividir, y una vez que se hacía la división, el aparato desaparecía, y si había que dividirse de nuevo, se volvía a formar. Entonces, eso ya se sabía cuando yo llegué a este laboratorio, y el trabajo que me dieron, yo encantadísima de estar pues, con esta persona, el doctor Daniel Mejía, porque precisamente iba a trabajar en lo que a mí me había llamado mucho la atención.
¿Qué son y para qué sirven? Porque sabemos que estos procesos de la mitosis y toda la, digamos, la comunicación de sustancias de afuera hacia adentro y viceversa de la célula, pues tienen que ver con estos microtúbulos que quizás algunos recordamos de nuestras clases de ciencias naturales. ¿Nos podría explicar de qué están hechos y cómo es que funcionan?
Están hechos de proteínas, ¿ok? Entonces había que caracterizar esas proteínas. Se sabía que esas estructuras que se veían eran reales y que estaban formadas de proteína. Después, por microscopía electrónica, se pudo determinar que esas estructuras que se veían eran unas fibritas que después se vio que eran tubitos muy, muy, muy pequeños, de solamente 200 micras, y esos tubitos muy pequeños eran precisamente, recibieron el nombre de microtúbulos. Entonces el aparato mitótico estaba formado por esos tubitos cuando la célula se necesitaba dividir. Si la célula no se divide, no podríamos estar aquí nosotros. Cuando se fecunda un huevo, de cualquier animal, de cualquier planta, de los humanos, esa célula que es fecundada tiene que dividirse para formar un organismo. Entonces la división celular es una función de gran importancia y debe de hacerse con una perfección última, porque si no se hace así perfectamente, cada célula sería que se divide, sería muy diferente, y entonces tendríamos problemas en formar un organismo de forma adecuada, ¿sí? Entonces los microtúbulos son estas estructuras que forman el aparato mitótico que permiten que una célula se divida. Entonces esos microtúbulos están formados de proteínas, y no se sabía, cuando yo estaba trabajando en mi doctorado, qué proteínas eran las que formaban los tubos, los tubitos estos. Entonces mi trabajo de doctorado consistió en encontrar qué era la proteína que estaba formando estos tubitos, y lo que yo, mi gran contribución, digo gran contribución porque en realidad fue muy importante, fue hacer notar que no que eran dos proteínas las que estaban formando a los tubitos, y que esas dos proteínas hacían toda la estructura al enrollarse para formar ese tubito. Se acercaban unas a las otras y se iban ensamblando para formar estos tubitos. Entonces, y esas dos proteínas se les llamaron tubulinas porque formaban esos tubitos. Y entonces, como eran dos, se llamaban alfa y beta. Bueno, esa fue mi contribución de ver que en esos tubitos había dos proteínas y que esas dos proteínas se ensamblaban para formar esos tubitos, y entonces las células podrían ensamblarse y desensamblarse. Y entonces, así, cuando se requería que se hubiera un aparato mitótico, se ensamblaban. Cuando acababa la división, se desensamblaban, y entonces ustedes ya no lo veían al microscopio, desaparecía, daba la impresión que desaparecía. Y lo que pasaba era que se desensamblaba los tubitos, aquellos que habían formado el aparato mitótico, pero este ya no era necesario, la célula ya se había dividido y entonces ya habían acabado su función.
Doctora, y respecto a eso que mencionaba del movimiento de las células, me llamó la atención que usted se había realizado esta pregunta respecto, por ejemplo, al movimiento de los espermas, y se me hizo muy interesante porque pues para nosotros es como muy lógico cómo es que se mueven, o nos lo imaginamos gracias a varios productos audiovisuales que hemos podido ver. Pero quisiera que nos platicara quizás, por ejemplo, de su experiencia respecto a una célula que pudiéramos entender más claramente, o que ahora que nos ha dado una perspectiva tan clara respecto a los microtúbulos, ¿cómo fue para usted esta experiencia y cómo fue el descubrimiento, para que podamos ver por qué es tan importante este descubrimiento de las proteínas que nos mencionaba?
Sí, miren, yo cuando empecé a trabajar con los microtúbulos, en toda investigación uno tiene que encontrar un sistema con el cual trabajar que nos pueda dar una respuesta a las preguntas que tenemos, ¿no? Entonces yo, cuando estaba en Berkeley, se trabajaba en el laboratorio con erizos de mar. Ahora, ¿por qué eran los erizos de mar? Berkeley, en California, está muy cercano a la orilla del mar. Está cercano a San Francisco y ahí tenemos el mar, ¿no? Muy cercano. Entonces, los erizos de mar secretan sus espermatozoides al agua. Cuando están en el mar, los sacan. Y entonces esos espermatozoides que secretan los erizos machos, digamos, van a fecundar a los huevecillos que secretan los erizos femeninos. Y esa fecundación se hace en el mar. Pero de todas formas, los espermatozoides tienen que llegar y encontrar a los erizos, a los huevos que secretan los erizos femeninos, ¿no? Y lo mismo sucede en todos los organismos, incluyendo los humanos. Los espermatozoides de los humanos tienen que encontrar a los óvulos que están producidos por las hembras para fecundarlos y entonces así hacer un nuevo organismo, ¿no? ¿Y cómo le hacen los espermatozoides para moverse? ¿Verdad? Están en un medio acuoso. ¿Y qué hacen? Bueno, tienen una cola muy larga, una cabecita y una cola muy larga que los empuja. Entonces, si ustedes los ven, es como si fuera, se estuviera moviendo una cosita que da vueltas, ¿cómo les podría decir? Como un trompo, que se lanza y empieza a girar y tienen ustedes el mecate con que lo aventaron y se va girando. Así tienen los espermatozoides, giran y van buscando hasta que encuentran un óvulo y penetran a ese óvulo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Estás escuchando Ultravioleta Radio y el día de hoy tenemos la voz de una de las científicas que ha marcado un parteaguas en la historia científica de nuestro país, así que qué bueno que sigues escuchándonos. El día que estamos platicando sobre alguien que además fue una pionera en el estudio del citoesqueleto, particularmente en el de las amibas, cosa que nos ha permitido entenderlas mejor y que le abrió la puerta a un montón de estudios enfocados a estos microorganismos de los que antes yo creo que ni figuraban. Y ya hemos platicado, Ricardo, que este estudio de las amibas hubo como una gran revelación, un gran momento en la historia en el que varios científicos estuvieron trabajando con ellas para resolver varios temas que ahora nos benefician a la humanidad.
Y es que estos organismos, las amibas, son unas bacterias, unos organismos que viven en los intestinos, en el sistema digestivo de los seres humanos y causan graves trastornos que pueden derivar incluso en la muerte. Y es gracias a los estudios de la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio que tenemos un entendimiento más profundo de cómo es que funcionan estas células y cómo es que podemos combatirlas. Así que muchas vidas se deben también al estudio de la doctora Isaura. Y pues también podemos comer garnachas en la calle sabiendo que si nos llega a infectar una de estas amibas y empieza a reproducirse dentro de nosotros, la cura también viene como resultado de estos estudios de los microtúbulos y los citoesqueletos.
Que esto también ha venido a consecuencia de que la doctora Isaura es un ejemplo de una científica que no tiene miedo a explorar aquello que no sabemos. Ya después van a poder escucharla como ella nos contaba que para ella ha sido muy satisfactorio saber que ha contado con el reconocimiento de otros colegas que han encontrado en su trabajo un punto de partida muy importante para la continuación de lo que han estado pensando. Y eso es muy admirable y pues no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que ha hecho la diferencia en el panorama científico de nuestro país, así que sí les recomiendo que se queden en la segunda parte de la entrevista que realizamos para que puedan escuchar más de lo que ella nos contó en esta oportunidad buenísima de escucharle.
Así que vamos a un breve corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuáles son las células más grandes de nuestro cuerpo? Inciso A, los espermatozoides. Inciso B, los óvulos. Inciso C, los lipocitos. Inciso D, glóbulos rojos. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuáles son las células más grandes de nuestro cuerpo? Cuando se habla de la célula más grande de nuestro cuerpo, normalmente nos referimos al volumen o quizá a la masa, y en eso ganan los óvulos. Después de los óvulos estarían los lipocitos, que son las células del tejido adiposo, y en tercer lugar estarían las células llamadas megacariocitos, que están principalmente en la médula ósea roja. Como dato curioso, si no habláramos del volumen o masa, sino de longitud, las células más grandes serían las neuronas.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estamos de regreso aquí en Ultravioleta Radio, el día que estamos platicando también de biología molecular y aprendiendo qué quiere decir este término. Y la doctora Isaura Mesa Gómez también se ha enfocado a analizar el comportamiento de un gen relacionado con la resistencia a tratamientos de cáncer de mama. Y esto es súper revolucionario porque ustedes imagínense, hay pacientes a los que quizás cierto tratamiento no les está haciendo efecto y ni siquiera sabemos por qué o de qué depende o por qué ese organismo pues está resistiendo a reaccionar como esperaríamos. Y esto también pasa, por ejemplo, no sé, en temas relacionados con la metástasis, que es cómo es que las células producen un cáncer en una zona del cuerpo y de repente avanzan hacia otra zona donde no tenía nada que ver. Y pues esto tiene también que ver con el movimiento de las células, que, como les decíamos, la doctora Isaura se ha dedicado a estudiar a profundidad para tener una respuesta a todas estas dudas que son naturales en los procesos en los que, si alguien ha estado lamentablemente cerca de estas enfermedades, pues es lo más lógico preguntarnos, ¿y cómo llegan ahí? Bueno, pues la doctora tiene mucha más claridad que nosotros de cómo es que sucede esto.
Y este movimiento de las células cancerosas, pues también es algo que es un truco, ¿no? Un gran reto para los oncólogos y para el resto de científicos que estudian esta devastadora enfermedad. Así que vamos a aprender un poco más sobre el movimiento de las células, cómo es que la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio pues descubrió una parte fundamental de estos mecanismos, y regresamos a Ultravioleta. Así que quédense con nosotros a escuchar esta entrevista, no se despeguen, ya volvemos.
Ultravioleta.
Nosotros a una escala humana pues tenemos ciertos movimientos, ¿no? Y utilizamos energía. Y digamos, en comparación con las células que tienen movimiento utilizando estos flagelos como los espermatozoides, pues nosotros tenemos estos movimientos pues mucho más grandes. Pero a esos niveles el medio acuoso pues es muy, muy duro, muy difícil, muy espeso para organismos tan chiquitos para poderse mover. ¿De dónde sacan la energía o qué tan eficiente es el movimiento a través de estos flagelos y los diferentes implementos que utilizan las células
para realizar estos movimientos?
Esta energía es una energía química. Hay una reacción química. Y entonces hay un compuesto que se llama ATP, que es adenosino trifosfato. Este compuesto, al hacer una reacción química, genera energía. Y entonces los microtúbulos y otras moléculas que participan en el movimiento necesitan de la energía que se genera cuando el ATP se rompe en una función química. Cuando se rompe o cuando se vuelve a formar este ATP, y al romperse genera energía, es lo que es necesario para el movimiento. Y esto existe dentro de las células. Entonces las células utilizan esta reacción y estas moléculas para hacer sus funciones.
Y esto que fue tan, podríamos llamarle revolucionario, cuando usted estaba en esas labores de investigación y de descubrimiento, ¿podría decir que se sintió reconocida por la comunidad científica? Porque ahora, mire, la verdad es que usted lo sabe mejor que yo, la microbiología celular ha ido cambiando mucho con el tiempo, igual que la biología molecular y otros conceptos, y a mí me gustaría que usted nos cuente cómo ha visto esta evolución a lo largo de su trayectoria científica y si opina que usted en su momento recibió el reconocimiento que esperaba por parte quizás de la comunidad científica de la que era parte.
Sí, miren, porque fue, les decía que no había esa caracterización y los investigadores mismos pensaban que se trataba de una sola proteína, y yo les demostré que había dos proteínas que existían en una relación uno a uno para formar a un microtúbulo, ¿verdad? Entonces todo eso dio pauta a que se hicieran muchos estudios ya conociendo cómo estaban formados los microtúbulos para entender muchas funciones, ¿no? Entonces sí, ustedes pueden ver las citas que se hicieron a mi trabajo, que es lo que otros investigadores cuando están estudiando un tema tienen que consultar antecedentes o trabajo hecho por otras personas. Eso se llama, son las citas, porque ellos citan esos trabajos previos en su propio trabajo cuando ellos lo escriben. Entonces yo fui citada muchísimo por otros investigadores que empezaron a trabajar con microtúbulos, porque yo había hecho el trabajo pionero en relación a esto, ¿no? Entonces sí fui reconocida con muchas citas de otros investigadores que usaron mis datos para continuar su investigación. La otra cosa es que cuando yo llegué a México después de terminar el doctorado y hacer un postdoctorado en Suiza, no había en México nadie que trabajara con microtúbulos. Era el tema tan novedoso y nuevo que aquí los científicos que intentaban hacer biología celular no tenían la metodología o los conocimientos para trabajar con ellos. Y si ahora ustedes ven el número de investigadores mexicanos que hacen trabajos con microtúbulos y otras proteínas de lo que se llama el citoesqueleto, que es la parte interna de la célula, pues son muchos, ¿no? O sea, yo realmente me siento como la fundadora de una grupo de personas, de un grupo en donde se empezó a estudiar a todas estas proteínas que forman el citoesqueleto.
¿Cómo ha sido para usted, pues, no solamente observar, sino ser parte de esta revolución científica en México, y hacia dónde cree que la ciencia en México esté avanzando al día de hoy?
Yo me siento muy estoy muy satisfecha y agradecida de haber vivido en este periodo en que la ciencia en México dio un salto muy grande y estuvimos compitiendo a niveles internacionales con muy buenos resultados y siendo considerados buenos científicos en cualquier lado. En el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMVESTAV, hay todavía un grupo de científicos que son muy reconocidos en fuera del país, pero ahora hemos tenido mucha problemática para seguir adelante. Ha habido una restricción fuerte en el apoyo a la ciencia y entonces no hay medios suficientes para hacer ciencia de vanguardia. No tenemos los equipos que cada día hay. Ustedes conocen también la metodología en otros niveles y de otras cosas, como avanza rapidísimo, ¿no? Y entonces los aparatos que se van produciendo, pues son de mejor calidad y pueden hacerse cosas mucho más complejas de lo que podíamos hacer nosotros cuando yo hacía mi investigación y era estudiante, ¿no? Entonces, si no hay esos apoyos que permitan que la ciencia vaya progresando de acuerdo a cómo se va obteniendo resultados en otros países y resultados muy importantes a nivel salud, a nivel de alimentación, a todos niveles, no se puede competir y no se puede avanzar. Y hemos estado ya por varios años con problemas de restricción de fondos o incluso pérdida de fondos, como nos ha sucedido en esta administración, y no podemos realmente seguir trabajando en esas condiciones y pensando que vamos a poder seguir haciendo ciencia de primer lugar, ¿no?
Doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, doctora en ciencias por la Universidad de Berkeley y actualmente investigadora del CIMVESTAF, muchísimas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
No, pues gracias a ustedes por permitirme contarles todas estas cosas. Gracias.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
¿Qué les pareció esta entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Isaura Mesa Gómez Palacio, que es doctora en ciencias por la Universidad de Berkeley en California y actualmente es investigadora emérita del CIMVESTAF? Realmente es una lástima esto que nos platica, de que la ciencia recientemente se ha visto sujeta a grandes recortes presupuestales que pues no solamente afectan la labor de los científicos de forma personal, sino que afecta a todo nuestro país en su conjunto, ya que reducirle los presupuestos a los estudios universitarios, a los fondos de creación científica, pues tiene una repercusión muy importante respecto al avance de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas y pues el progreso en general de nuestro país. Esperamos que pronto podamos tener buenas noticias por parte de las científicas que entrevistamos en este espacio sobre que esta situación se está normalizando y que los presupuestos están volviendo a la normalidad, porque un país que no genera ciencia está destinado a importarla y eso genera también otro tipo de dependencias hacia otras potencias científicas que pues no nos deja también parado, sobre todo cuando en México existe este potencial de crear ciencia. Tenemos tanto talento, tantas mujeres talentosas que pues están dispuestas a dedicar su vida a diferentes áreas del conocimiento.
Y está tremendo. Creo que todos los que estamos escuchando esta entrevista y a lo largo de varias entrevistas que hemos realizado nos quedamos con esta urgencia de dar a conocer a las voces de las mujeres científicas y con esta pregunta que queda en el aire también de por qué no estamos invirtiendo más en todo lo que podríamos hacer si apoyamos estos proyectos. Creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en que queremos tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, entre otras cosas que pues podríamos obtener si hacemos un esfuerzo más claro en que haya más y mejor ciencia. Nos quedamos con ese pendiente y ese recordatorio que bien decías, que se necesita que haya ciencia para el avance de las sociedades y de los países.
Pero esto no se termina aquí. Vamos a un breve corte de estación y regresamos con más aquí en Ultravioleta. No se vayan.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a las mujeres que rompen los paradigmas y se encargan de que este mundo sea un lugar mejor a través de la ciencia. Regresamos del corte de estación con una canción que me pareció muy interesante, de una, pues digamos, este tipo de bandas que son de una sola persona, que pues este individuo, del cual no tenemos disponible su nombre, se hace llamar Amalunga y nos saluda desde Rusia. Esta canción se llamó Watching the Stars with You This Night, que pues es parte de un sencillo que se llama We Are Stardust, This Is Our Sound, de pues este One Man Band de Rusia. Espero que les haya gustado y pues seguimos aquí. Y ahora para escuchar un poco de la cápsula, pero antes de ir a la cápsula, ¿qué podemos hablar de la doctora Helen Blau, una auténtica eminencia en la ciencia celular, ¿no, Anabel?
Efectivamente, es una bióloga contemporánea que sabe que nuestro horizonte de vida está creciendo, es decir, la gente estamos viviendo más años de acuerdo a la estadística. Sin embargo, eso de vivir muchos más años no quiere decir que tenemos una mejor calidad de vida. Y entonces ella se ha preocupado por dar soluciones que nos permitan científicamente vivir mejor, en el sentido, lo que pasa es que esto suena muy fantástico, pero en el sentido de qué pasaría si pudiéramos rejuvenecer a nuestros músculos, por ejemplo, y mantener esa capacidad regenerativa que tenemos en la medida en la que somos más jóvenes, pero llevar ese esfuerzo hacia una edad mayor. Helen Blau está hablando de que es posible reprogramar a las células y hallarle nuevas aplicaciones a la biología de células madres. Efectivamente suena mucho como ciencia ficción y, Ricardo, yo no sé, pero ojalá nos toque vivir para ver esto aplicado, porque a medida que pasa el tiempo, pues los organismos perdemos fuerza, no somos tan flexibles, como estas cosas que tienen que ver con la edad y sus repercusiones. Pero ¿qué pasaría si pudieras ser un anciano que tiene movimiento y fuerza muscular como una persona joven, por ejemplo?
Eso sería fenomenal, la verdad, porque incluso conforme van pasando los años, podemos estar jóvenes todavía, Anabel, pero sí se siente poco a poco el paso del tiempo. Así que vamos a escuchar esta cápsula que preparamos sobre Helen Blau y esperamos que les guste, aprendan algo y que se queden con nosotros, porque ya estamos en la recta final de este programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Helen Margaret Blau. Helen Margaret Blau nació el 8 de mayo de 1948 en Londres, aunque también cuenta con la nacionalidad estadounidense. Se graduó en la Universidad de York, en Inglaterra, en 1969 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard en 1975. Después de una beca postdoctoral en el Departamento de Bioquímica y Biofísica de la División de Genética Médica en la Universidad de California, se incorporó a la Universidad de Stanford en 1978. Desde el 2002 es directora del Laboratorio Baxter de Biología de Células Madre. En la década de los 80s, los hallazgos de la doctora Blau desafiaron la opinión predominante de que el estado diferenciado de los mamíferos es fijo e irreversible. En sus famosos experimentos, Blau fusionó células de dos especies diferentes y que contenían más de un núcleo funcional para formar heterocariones estables que no se dividían, y descubrió así que los genes previamente silenciados podían activarse. Como resultado, los queratocitos, hepatocitos y fibroblastos humanos expresaron genes musculares que normalmente no lo harían. Demostró también que las células madres pierden su potencial regenerativo cuando se cultivan en placas de plástico tradicionales y logró superar esta limitación fabricando microentornos de bioingeniería que imitaban las propiedades cruciales de los nichos y tejidos de las células madre. Aplicó este enfoque para identificar moléculas que rejuvenezcan la función de la población de células madres envejecidas y así mejoren la regeneración muscular. Estos descubrimientos fomentaron el desarrollo del campo de la biología en células madre, de la medicina regenerativa y abrieron la puerta a la reprogramación celular. Las investigaciones actuales de la doctora Blau se centran en la reprogramación celular, las intervenciones terapéuticas para mejorar la función de las células madres en la regeneración muscular y las estrategias de rejuvenecimiento celular. Helen Blau también es conocida por su constante apoyo a las mujeres en la ciencia y su éxito como mentora en numerosas jóvenes científicas que componen la próxima generación de líderes académicas en biología molecular y medicina regenerativa. Para Ultravioleta, Elena Castolo. Mujeres científicas destacadas. Helen Margaret Blau.
Ultravioleta.
Si quieren aprender y escuchar más sobre Helen Blau, pueden verla en YouTube dando sus conferencias en la Universidad de Stanford y entre otras universidades que también pueden verla platicando sobre esto de las posibilidades que hay en nuestras células, en los que quizás no todo está tan determinado como pensábamos, lo cual es muy interesante y muy esperanzador también. Pero por lo pronto tenemos que llegar al final de esta emisión, no sin antes agradecer a la producción que hace posible este programa.
Así es, muchísimas gracias a Fabián Cáceres y a Sael López, que con su esfuerzo hacen posible que lleguemos hasta sus oídos. Y muchísimas gracias a ti, Anabel, también.
No, hombre, muchas gracias a ti por ser parte de este esfuerzo y a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y nos oímos a la próxima.
Yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.